no puedo más.
Ya no me alcanza.
Estoy muy molesto.
No hay trabajo.
Es que me da miedo.
Ya no puedo más.
Me pueden hacer daño.
No quiero salir.
Ya no me alcanza.
No quiero que me pase algo.
Ya no puedo más.
La Casa de la Virgen Radio presenta el curso Manejo de Emociones. Identifica la emoción que te hace daño y cambia tu vida. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Basado en el libro Ámate y sana tu vida de Luisa Hay. Sanación, purificación, armonía, crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen, el único centro de formación de sanadores Reiki. Iniciamos.
Radio, esta estación en donde amablemente nos está recibiendo Gabriel. Y esta es la Casa de la Virgen. Mi nombre es Diana Martínez. Me acompaña como cada jueves el maestro Ramón Quiroz, formador de sanadores Reiki, sanador reconectivo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Diana, aquí estamos como cada 8 días con el gusto de estar con nuestro auditorio. Hoy con un tema muy interesante que es la dependencia.
Están invitados a quedarse con nosotros en esta segunda temporada de la Casa de la Virgen Radio, donde presentamos el curso Manejo de Emociones, su importancia para la salud mental y física. Esperamos que les sea muy útil este programa, los ayude sobre todo en su crecimiento espiritual, y así como esperamos que este programa les sea útil, pues no sé si tenga algún anuncio para este fin de semana. ¿Qué actividades va a haber en la Casa de la Virgen?
Bueno, son actividades de continuidad. Tenemos el diplomado de Flores de Bach el sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y bueno, es la cuarta sesión, tercera sesión, no recuerdo, pero ya es un curso que ya empezó hace algunos meses. Y bueno, vamos a seguir en el trabajo con el aprendizaje de las flores de Vaga. Y yo estoy como alumno, la instructora es la maestra Elda Salvador, quien es junto conmigo responsable de la Casa de la Virgen. Y bueno, tenemos también el domingo la continuidad del curso de manejo de emociones, que también ya vamos en la tercera sesión del curso, en la parte presencial. Y vamos a ya pues a empezar la recta final, la segunda parte del curso. Son 4 sesiones solamente y la última sería en octubre. Esas son las actividades para este fin de semana.
Bueno, pues si tienen preguntas o comentarios, pueden marcarnos al teléfono de Magnitud, que es el 5748-2194. 5748-2194. También estamos en el chat ya de Magnitud Radio. Estamos como Casa de la Virg, que es lo único que se alcanzó a escribir, pero ahí estamos ya en el chat para recibir sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y en un momento más nos conectamos también a Magnitud, a través de Magnitud Radio en Facebook y en Twitter. El día de hoy, bueno, acuérdense que vamos a tener la meditación para cerrar con broche de oro este programa, y como les decía, el tema es la dependencia. Maestro Ramón, ¿qué es la dependencia?
Bueno, la dependencia es un factor natural en el ser humano. Hay animales que son independientes desde que nacen, y el ser humano es dependiente desde que nace y tiene que ir buscando su independencia a lo largo de la vida. Es la necesidad de tener a otra persona de mayor edad, de mayor capacidad, o inclusive una institución en la cual nosotros, de la cual nosotros recibamos elementos que nos permitan funcionar en la vida. Esa sería la definición de dependencia que yo aportaría. Hay muchas, ¿no? Y bueno, esa sería una de tantas.
¿Cuál es la, cuál es la diferencia entre dependencia y adicciones?
Bueno, las adicciones son una forma de dependencia. Nosotros para poder funcionar necesitamos algunas veces de tener una adicción, como el cigarro, como la comida, como la marihuana, otras drogas más fuertes. Pero no necesariamente son lo mismo. Podemos ser adicto a las relaciones destructivas y eso ya sería una codependencia, pero se clasifican por separado. De hecho, tuvimos un programa específicamente de adicciones y hoy vamos a hablar específicamente de dependencia, tanto de la parte positiva como de la parte negativa de la dependencia.
Las adicciones entonces son hasta cierto punto normales, es decir, todos tenemos alguna adicción.
Por nuestro rasgo innato de dependencia, pues necesitamos depender de las personas, ¿no? O sea, sería imposible que una persona fuera así como completamente autosuficiente al 100%. El ermitaño más ermitaño que esté en la parte más recóndita de un bosque va a necesitar finalmente salir y recibir el apoyo de alguien más. Entonces, no necesariamente va a ser completamente independiente. Entonces, no es que sea natural que las necesitemos. Debemos de tender a tratar de ser lo más independientes posibles, pero siempre vamos a tener un cierto rasgo de dependencia.
¿Qué tipos de dependencia existen?
Bueno, la dependencia natural, la codependencia, la dependencia a las adicciones, etcétera, ¿no? La dependencia a las personas. Hay dependencias que son naturales y que son necesarias, y hay dependencias que son dañinas. Yo puedo, como niño, como bebé, pues nacer en una familia. Yo, si me dejan solo en la calle al otro día de haber nacido, me muero. O sea, simplemente no podría yo sobrevivir. Necesito tener una madre cerca que me críe, que me ayude a aprender a lo que es la vida y que me forme. Y eso pues lleva mínimo 4 o 5 años. Cuando uno es anciano también necesita pues que alguien le ayude, porque la fuerza física, la capacidad del cuerpo se va minando y cada vez vamos teniendo menos posibilidades de poder valernos por nosotros mismos. También es algo natural, depende mucho cómo hayas corrido la milla, cómo has llevado la vida a lo largo de toda tu existencia, pero finalmente va a llegar un momento en el que necesitas que alguien más te ayude. Esas dos edades, tanto la niñez como la vejez, pues tienes una dependencia natural, pero a lo largo de la vida muchas veces pues tú te cuelgas de algunas personas y esas personas te dan a ti cosas que tú podrías producir por ti mismo, por ti misma, y que finalmente te hacen que tú dependas de ellos, de esa persona, y le da poder, obviamente, sobre ti.
Es decir, desde que nacemos estamos llenos de dependencias, ¿no? Pero yo quiero preguntarle si hay algunas que sean dañinas, otras normales.
Sí, obviamente la codependencia, que es como la psicología moderna ha clasificado a la dependencia dañina, pues es la que nos va a afectar para que nosotros podamos funcionar. Vamos a suponer, hay muchos ejemplos en esto, ¿no? Y también en mi mente muchos casos de diversos pacientes. Un niño que es dependiente, poco a poco los padres deben de irlo ayudando a que se vaya separando de la familia. Desde que nace prácticamente, ¿no? La mamá tiene que asumir que el hijo nació y ya no está dentro de ella, ¿no? Y viene algo que se llama el fenómeno de depresión posparto, que es cuando la madre siente que el bebé ya no está en ella, pues ella se siente deprimida porque siente que perdió algo. Pero eso es un fenómeno natural y nosotros debemos de darle la posibilidad al bebé de irse separando poco a poco. Le debes de ir preguntando qué quiere, qué le gusta, cómo quiere que hagan las cosas, ¿no? E ir respetando sus pequeñas o grandes decisiones, obviamente pues enseñándole a decidir, que sería importante. Recordemos que el ejercicio del libre albedrío, del poder de decisión, es lo que nos va a dar la posibilidad de crecer como personas y de adquirir experiencia. Esto lo vimos en el curso de Reiki cuando estuvimos hablando de este factor. Entonces los papás tenemos que ayudarle a los hijos a aprender a decidir, no a decidir por ellos, que sería muy, muy diferente. Muchas veces nosotros lo que provocamos es que le quitemos al individuo su capacidad de decisión y entonces nosotros decidimos por ellos. Entonces, poco a poco, el padre tiene que ir ayudando, el padre y la madre, ayudando a que el hijo vaya aprendiendo a decidir. Y esto lo va haciendo cada vez más independiente. A lo mejor el hijo, el adolescente, el adulto joven, decide cosas que no son las que yo decidiría. pero finalmente es otra persona diferente, independiente de nosotros, con su propia experiencia y con sus propias decisiones va a generar esa misma experiencia. Entonces de ahí el individuo se va separando hasta que se vuelve independiente, hasta que forma una familia propia y hasta que se vuelve cabeza de casa o ama de casa, y de esta manera va llevando su vida por sí solo. Pero podemos tener casos de gente que tiene 40 hasta 50 años y que vive todavía con los padres como hijo de familia. Podemos tener el caso de mujeres que salieron de una dependencia y por huir de la situación familiar se casaron con una persona y con esta persona ahora dependen. Y no se pueden separar, igual que no se pudieron separar de la familia, tampoco se pueden separar de la pareja y reciben golpes, maltratos, insultos, humillaciones. Y ahí se la pasan 20 años recibiendo esta situación por incapacidad de independizarse. Podemos ver el caso de personas que dependen de su empleo y el día que se quedan sin empleo, pues se sienten perdidos. ¿Por qué? Porque nunca fueron capaces de poder producir por sí mismas, sí mismos, lo que necesitan para la vida. Lo que es trabajar realmente, ¿no? Recibir un sueldo es muy fácil, pero realmente trabajar implica muchas variables de control en donde tienes que tener mucha experiencia para poder hacerlo. Pero si no nos damos la oportunidad de ganar esa experiencia, pues el día que nos quedamos sin empleo nos morimos porque no sabemos trabajar. Hay ahora, esto lo hemos trabajado mucho, lo hemos platicado mucho aquí en este foro, maridos que en el afán de la mujer de independizarse, de ser autosuficiente, de competir con el hombre, de trabajar, pues se vuelven conchas y se vuelven dependientes de las esposas y ahí están pues tranquilamente esperando a que los demás, a que la esposa les dé de dinero para todo, ¿no? Lo que producen lo usan para el alcohol, lo usan para los cigarros, para las mujeres, para sus vicios, y la mujer, pues ellos simplemente, no tengo dinero, no pude producir, y la mujer termina pagando todo, la comida, la renta, la luz, el teléfono, etc. Entonces, son de alguna manera los elementos que se van presentando de dependencia que no son correctos ni saludables.
Estamos hablando ya de cosas que dañan. ¿Pero a quién dañan? ¿Dañan a uno mismo? ¿Dañan a terceras personas?
Pues dañan a todos. O sea, de alguna manera, al momento de que tú dependes de otra persona, le estás robando su energía, su dinero, lo que le quitas, lo que tomas de ella o de él. Y además, por otro lado, pues tú mismo no eres capaz de generar la experiencia a la que fue a lo que te comprometiste cuando viniste a este plano. Nosotros venimos a este plano a aprender y aprendemos a partir de nuestras decisiones. Y si nosotros dejamos que el otro decida por nosotros, pues no terminamos de aprender. Nuestro aprendizaje es mediático, es mínimo, y entonces eso nos va limitando a nosotros en nuestra evolución. Entonces, tanto daña al que le quitas como al que depende, al que recibe lo que el otro le da.
Cuando se llega a dar la dependencia por parte de una persona que por alguna incapacidad física o mental no se puede valer por sí misma, ¿por qué es importante no abandonarlos? Digo, esas de las dependencias, por decirlo, sanas, ¿no? Bueno, es decir, que no...
Sí, lo que pasa es que muchas veces depende cuánto hayas dado, ¿no? O sea, hay hijos que son muy agradecidos con sus padres y cuando los padres están enfermos o llega el momento en el que ya no pueden trabajar por alguna enfermedad, alguna lesión, pues los hijos entran y toman el papel de proveedores y entonces llega ahí el momento en que cambian los roles. El papá a lo mejor o la mamá los crió y los educó durante muchos años y estuvo al pendiente de sus necesidades, y cuando ellos ya son adultos mayores y tienen enfermedades y problemas, en ese momento llega y empiezan a recibir pues el apoyo de los demás. Eso de alguna manera pues es importante, ¿no? O sea, necesitamos hacerlo porque es parte de la vida natural. El problema es que cuando esa persona, cuando era adulto y le tocaba ser proveedor, no cumplió con su papel, pues los hijos tienen mucho odio y mucho resentimiento y los abandonan normalmente a su suerte porque nunca cumplieron con su papel de responsabilidad de ser proveedores en su momento. Y pues también hemos sabido de muchos casos que así terminan. En alguna época de mi vida me tocó hacer servicio comunitario en los asilos del gobierno, ¿no? Del DIF. Sí. Y llegabas y veías, pues no, este señor pues fue una persona que tuvo una tintorería y tenía sus negocios, pero pues ahora nadie de su familia lo ve y aquí está solo. Y así, como ese ejemplo, muchos, ¿no? O sea, era impresionante. Había un asilo en Yucatán, en la zona de Chichen Itza, que era en Cancún, no pudimos, era donde teníamos la plaza donde estábamos haciendo el programa de desarrollo para una empresa americana, y no había asilos porque es una comunidad joven. Uh-huh. ¿no? Llegaron jóvenes y todavía no había ancianos, entonces no había un servicio para ellos. Entonces tuvimos que ir a Chichen Itza y había un asilo ahí y era impresionante lo que veías. Había zonas de locos, había zonas de gente enferma, había uno que me impresionó mucho en una hamaca y abajo con una cubeta para que todo lo que le escurría a ese señor ahí cayera, ¿no? Y dices, wow, o sea, ¿qué hizo en su vida para poder llegar, o qué no hizo en su vida más bien, para llegar a esas condiciones en edad adulta y solo abandonado de su familia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que de alguna manera no podemos nosotros permitirnos para nosotros mismos. Uno tiene que entender que cuando está en etapa productiva, uno tiene que programar y planear su vejez para poder llegar en las mejores condiciones posibles. De alguna manera el empleo lo hace, aunque cada vez con menor calidad, ¿no? Porque recibes tu megapensión de 1,000 pesos mensuales del Seguro Social y pues con eso no te alcanza ni para 2 días de tus necesidades, ¿no? Pero digamos que el empleo tiene como su modelo de poder generar la provisión de recursos para la edad adulta. Pero lo mejor es que uno vea qué es lo que va a hacer por uno mismo para ir previniendo esa etapa. Va a llegar un momento en que ya no puedas trabajar y bueno, pues lo mejor es tener propiedades que puedas rentar para que puedas de esa manera pues sacar un recurso. Realmente el trabajo que tienes que hacer para cobrar una renta es mínimo, pero de alguna manera estás recibiendo un ingreso por parte de las personas que habitan que te genera la posibilidad de ser independiente. Pero pues muchas personas no lo ven así, piensan que en su pensión va a estar la solución y pues oh sorpresa, ¿no? Cada vez vemos que las pensiones que nos otorga el Seguro Social pues son peores, ¿no?
Pues los iban a reducir a 10 salarios mínimos en vez de 25 y entre otras cosas porque el sistema financiero tanto del IMSS como del ISSSTE está a punto de colapsar.
Sí, lo que pasa es que nunca se previno, ¿no? O sea, de alguna manera se pensó en dar esa estructura, pero entre tantos robos que ha recibido el Seguro Social, pues evidentemente la capitalización se perdió y pues ahora no hay recursos para cubrir esto. Es impresionante, tú llegas me toca ir a ver a mis pacientes a los hospitales y ves puras enfermeras jóvenes. Y dices, wow, o sea, ¿y dónde están todas las enfermeras que tenían 30, 40 años de trabajar? Pues pensionadas en su casa recibiendo pensiones muy altas y pues el seguro no puede mantenerlas. O sea, es altísima la nómina que el seguro tiene y es precisamente por eso que está en crisis, porque nunca se previno esta situación.
De hecho, hace poco había una... con respecto a los adultos mayores que no se pueden valer por sí mismos, había una encuesta... que se hizo recientemente con motivo del Día del Abuelo, el 28 de agosto, en donde decía que solamente 2 de cada 100 adultos mayores eran solventes.
¿Sí?
Pero es terrible.
Eso es terrible, eso es terrible, porque precisamente para ellos en su etapa productiva se les prometió este sueño dorado de la pensión. Uh-huh. Y bueno, hay gente que recibe pensiones muy buenas, pero el 80% de la gente que tiene una pensión es mala. Y más ahora te reportan las empresas con salarios inferiores a los que ganas. ¿Por qué? Por no pagar cuotas patronales, pero finalmente el que va a recibir las consecuencias de eso no es el Seguro Social, que evidentemente ese es otro de sus problemas de fuga de dinero, ¿no? Falta de capitalización. Pero el que va a recibir el problema es el propio trabajador. Porque si ahorita que está en etapa productiva gana 5 y lo reportan con 2,000 pesos mensuales, pues cuando sea adulto mayor va a recibir 1,000 pesos de pensión. Y ese es el problema. Ahorita se ahorró, pero se está ahorrando cuando puede producir y cuando necesita el dinero, porque no solamente son los gastos que tienes como adulto, ya como anciano necesitas medicamentos, necesitas pañales, necesitas taxis, ya no puedes caminar y no puedes andar en el metro. Entonces yo lo veo con mi mamá, ¿no? Su nivel de gastos es tremendo, tiene una buena pensión, a Dios gracias, pero pues lo que ella gasta mensualmente es mucho. Entonces, pues justamente es cuando más dinero necesitas y cuando menos recibes.
Esto de la dependencia de este tipo suele suceder con niños, ancianos y enfermos en su mayoría. Pero yo quiero preguntarle si dejarlos así que a la suerte puede generar karma.
Sí, claro. O sea, para los que de alguna manera estamos nosotros con ellos a su alrededor, si nosotros los abandonamos y somos conscientes del abandono, lo hacemos inclusive intencionalmente, pues evidentemente que vamos a generar un karma. Y seguramente cuando nosotros seamos adultos mayores, pues nos va a tocar. No digas con un niño, ¿no? El niño te necesita todo el tiempo y cuando tú no le das lo que él necesita, pues también vas a generar un karma. Entonces, sí hay que tener mucha conciencia que lo que das, recibes. que lo que hagas hoy, mañana se te regresará en la misma medida y potencializado. Entonces uno tiene que tener mucha conciencia en ese sentido.
Sucede que cuando somos en otro tipo de dependencia, sucede que cuando somos adolescentes o ya jóvenes buscamos dejar de depender de nuestros padres, a veces sin medir las consecuencias, y pues a veces podemos herir a nuestros padres o a otras muchas personas, ¿no? Ser independientes está en el ser humano y no se puede cambiar. Pero, ¿qué se puede hacer para que este paso se dé de una manera más ordenada?
Bueno, aquí...
menos dolorosa.
Claro, aquí lo que pasa son varias situaciones. Primero, hay papás que han construido, han comprado un terreno grande, han construido una casa o varias casas dentro de ese terreno con el fin de que los hijos vivan ahí, cuando se casen, se vayan a vivir a ese lugar. Entonces esto, pues ¿cuál de independencia? O sea, les están generando una dependencia y finalmente se vuelven unas familias muégano, en donde de alguna forma están todos hacinados y teniendo problemas entre ellos y difícilmente se pueden separar. Y esta es una tendencia de muchas familias en México. En otros países, bueno, tienes 20 años y vives con tus padres, ese es así como el condenado a muerte. Ajá. O sea, la cultura no te permite esos modelos, te obliga a que después de los 16, 17 años tú ya seas independiente y vivas por separado. Pero aquí en México es justamente lo contrario. Entonces, esto provoca que de alguna manera a los hijos les cueste trabajo separarse, y cuando les dicen, oye, papá, ¿sabes qué? Que yo me quiero ir a vivir solo. Uy, no, se toma como un pecado, me vas a abandonar a la familia, eres el renegado. Si eres mujer, no se diga, ¿no? Vas a ser una libertina, vas a meter a cuanto hombre se atraviese en la esquina y lo vas a meter a tu casa. Para eso te quieres ir a vivir sola. Entonces, yo creo que falta madurez en las familias y en los padres para poder entender que el proceso de independización de los hijos es un proceso natural. Es algo muy importante antes del matrimonio, porque el hijo y la hija necesitan entender lo que es ser autosuficientes para luego poder ser dependientes de la otra persona. Finalmente, en un matrimonio va a haber acciones de ambos que van a generar un recurso para que puedan seguir viviendo, tanto económico como de mantenimiento de la casa, como de creación del patrimonio, etcétera. Entonces esto nos va a permitir que podamos crecer de manera ordenada en una colaboración de pareja. Pero si primero tú no fuiste una persona independiente como individuo, después te va a ser mucho más difícil ser independiente como pareja, como miembro de una pareja.
Bueno, pues esperemos que por ahí hayan escuchado los que son papás y los que son hijos también, para que aprendan. Uh-huh. Vamos a una pausa, pero regresamos con el maestro Ramón Quiroz, quien es formador de Sanadores Reiki, para resolver sus dudas acerca del tema de hoy, que es la dependencia. Tenemos el teléfono en cabina 5748-2194. Estamos en el chat de Magnitud Radio, en Twitter, en Facebook, nada más búsquenos. Estamos en el Facebook de la Casa de la Virgen, también ahí está conectado el maestro Ramón, y también en Magnitud Radio, o sea que no hay pretexto.
Así es, Diana.
Regresamos.
Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
El que es buen gallo, donde quiera canta. La mejor música en magnitudradio.com.mx. Más mexicanos que nunca.
Con tu reposo, yo una morgue, me muero de frío. espacio.
México es más que sus tradiciones. Bicentenario de la Independencia. El que no quiera, que no festeje.
Pasa por la alfombra roja del espectáculo y entra al mejor show de la información de tus artistas. De lunes a viernes, tú serás parte de El Show de los VIP. A las 12 del día, por Magnitud Radio.
Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. La mejor música, muy buena programación y gente como tú es lo que hay en magnitudradio.com.mx. Regresamos al aire. Más mexicanos que nunca.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio. Estamos platicando con el maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki. Hoy con el tema la dependencia. Les recuerdo nuestros medios de contacto: el teléfono en cabina 5748-2194. Estamos en Twitter, en Facebook. En Twitter y Facebook, en las páginas de Magnitud Radio. Pueden buscar nada más así con ese nombre, el nombre de la estación. Y ahí pueden poner algún comentario. Nosotros ahorita lo estamos checando también en Casa de la Virgen. Está así como
Casa Virgen.
Casa Virgen.
Así es.
Ajá. Y ahí estamos también esperando sus comentarios, sus preguntas acerca de este tema. Y pues encontré en la red muchas definiciones de dependencia en hasta nuestro país. Depende económicamente de Estados Unidos, lo sabemos. Como lo dijo nuestro exsecretario de Hacienda, Carstens, que a ellos les da gripa y a nosotros nos da neumonía. Pues bueno, pues así en muchos ámbitos existe la dependencia, pero encontré varias referencias a la dependencia emocional. ¿Es lo mismo dependencia emocional que codependencia?
No, evidentemente no. O sea, la dependencia emocional es algo general y natural. O sea, este niño que necesita una mamá depende emocionalmente de ella. La codependencia es el término psicológico que se ha utilizado para poder definir aquella dependencia emocional que es dañina. Esa sería como la diferenciación.
¿Cómo se manifiesta la codependencia?
La codependencia se manifiesta cuando el individuo es incapaz de valerse por sí mismo de manera autónoma en edad adulta y requiere de la otra persona para su funcionamiento. Esa sería la forma en la que nosotros podríamos verlo. Puede ser una esposa, puede ser un esposo, puede ser un hijo adulto, una hija adulta, puede ser un padre que no esté en estado de enfermedad, puede ser un amigo, una amiga, puede ser un compañero de trabajo. Cualquier persona que teniendo los medios para poder ser independiente, no lo hace.
¿Es fácil de identificar?
Pues a veces no, a veces como es tu amigo, tu amiga, pues le ayudas. Pero le ayudas una vez y la próxima semana le vuelves a ayudar y después de 3 meses le vuelves a ayudar y dentro de un año le vuelves a ayudar. Y finalmente pues le terminas ayudando todo el tiempo y te das cuenta de que pues ya estás ahí, ya tienes una deuda con esa persona que no puedes saldar. ¿No? Yo he conocido gente que pide prestado una vez y no paga y luego tiene la desfachatez de volverte a pedir prestado a ti mismo meses o años después. Y te vuelve a no pagar y dices, bueno, a ver, espérate, ¿no? O sea, ya llevas 2 préstamos y nunca me has pagado. Ajá. ¿Qué pasa, no? Entonces, pues ya la tercera vez te niegas y se enoja. Oye, ¿por qué no me prestas? Eres mal amigo, no me quieres ayudar. Oye, pero pues me debes tanto de hace 2 años, tanto del año pasado y todavía quieres que te vuelva a prestar, pues primero págame lo que me debes, ¿no?
Exacto.
Entonces, de alguna manera, pues uno a veces por el afán de ayudar al amigo, a la amiga, al hijo, pues le estás dando, ¿no? O sea, muchas veces a los hijos pues agarras y ves que no son como excelentes estudiantes y pues los ayudas y les vuelves a ayudar y no, esta carrera no me gusta, me voy a cambiar, dame otra, bueno, agarras y vuelves a gastar en inscripción y le cambias de carrera y a los otros tres o cuatro meses, no, siempre no, hasta que llegas, oye, espérate, o sea, llevas siete carreras y ninguna te es para ti y llevas ya dos años aquí pues sin definir nada, pues es, o sea, búscale por tu lado porque ya no podemos estar ahí esperando a que algún día encuentres tu camino. Entonces, sí, de alguna forma son situaciones que a veces no son fáciles de identificar y que uno cae con el afán de ayudar. La gente que es egoísta, que piensa nada más en ellos, pues obviamente no va a caer en las manos de un dependiente, pero son los menos. La mayoría, con nuestros familiares o amigos, los tratamos de ayudar y finalmente resulta que ellos se aprovechan, algunos de ellos se aprovechan de nosotros.
¿Puede llegar a ser una patología?
Sí, en ambos sentidos. De hecho, la codependencia es una patología. Uh-huh. Porque yo necesito estar estafando al otro, física, mental, emocionalmente, para poder sobrevivir. Pero hay gente que busca que la gente dependa de ella, porque de alguna manera es su forma de sentirse valorado. Si yo tengo mucha gente que depende de mí, yo tengo un valor, porque la gente está conmigo porque yo les proveo lo que necesitan. Algunos emprendedores hacen eso, ¿no? Tienen empresas para sentirse valiosos porque tienen 200 empleados que dependen de él. Pues no lo hace por crear un patrimonio, por dar un servicio, sino por sentir que tiene mucha gente a su cargo y entonces se vuelve esclavo de su propia empresa.
¿Qué tipo de personas presentan con mayor frecuencia esta codependencia? ¿Cuál es el perfil de las personas que son, uno, codependientes y dos, de las que
generan codependencia en la gente? Normalmente son personas, el dependiente es una persona que requiere, que está, lo que te está pidiendo es atención. Entonces por eso te está sacando todo lo que te está sacando. Son gente que desde niños, por el rol que les tocó dentro de la familia, pues no recibieron la atención adecuada de sus padres. Entonces la forma de obtener la atención fue a través de generar dependencia. Entonces, esa es la forma de robarte o de tomar el cariño y la atención que no reciben de otra manera. Y el que genera codependencia en la gente también es una patología que de alguna manera nos está hablando de la necesidad de esa persona de tener gente colgada, ¿no? Y hay, no sé, mujeres que mantienen a los maridos y se separan de uno por eso. No, es que era alcohólico y no me daba dinero y no mantiene a sus hijos, no sé qué. Establecen otra relación con otra persona y resulta tener el mismo perfil. Y al rato está manteniendo a dos o a tres, ¿no? Entonces, finalmente, eso es una patología que viene de la necesidad de sentirse valorado a partir de comprar el cariño de los demás con lo que ellos dan.
Yo aquí tengo una pregunta. Es parecido, me acuerdo que alguna vez habló del perfil del ladrón, que roba para quitarle al otro lo que no obtuvo. ¿Es algo parecido?
Sería algo parecido, nada más que aquí de alguna manera es menos grave, ¿no? O sea, no es hacerle daño al otro. Lo que pasa es que el ratero, el ladrón, tiene odio, tiene mucho coraje. Entonces, es capaz de matar al otro por lo que no recibió. En cambio, el dependiente, pues solamente te roba parte de la energía, de los recursos que tú tienes, pero no llega a ese extremo. Pero digamos que uno es el camino para el otro.
¿Sucede del mismo modo y con la misma frecuencia la codependencia entre hombres y mujeres?
Bueno, tema discutible en este panel.
Exacto.
La mujer de manera natural tiene una mayor capacidad y necesidad de ser dependiente. Porque de alguna manera la mujer tiene una debilidad física. Físicamente el hombre es más fuerte y tiene una mayor capacidad para poder desarrollar actividades físicas. Si nos vamos al trabajo en sus orígenes, hoy el trabajo es diferente. Hoy el trabajo lo hace un hombre o una mujer enfrente de una computadora de la misma manera. Lo que está en juego es su inteligencia. Pero eso es en la época moderna. Muchos de los que están en este foro no recuerdan, porque ni siquiera vivían cuando esto pasaba, cuando el hombre salía a trabajar, a cargar bultos, a hacer el trabajo pesado, para el cual la mujer no era capaz de realizarlo. Es raro ver a una mujer trabajando, por ejemplo, en la construcción. Existen, pero tú las ves y dices, wow, o sea, esta no es mujer, esta mujer tiene algo raro, porque es capaz de cargar un costal de cemento de 50 kilos, o sea, ni yo lo aguanto. O sea, recuerdo un amigo, una vez comprábamos unas casas en una unidad y se le hizo muy fácil, pues, agarrar un taxi hasta donde pasaba el camión. Y dijo, ahorita me llevo el costal a mi casa. Pues cuando llegó el camión no podía levantar del piso. Serán 50 kilos del costal y era imposible que él lo pudiera cargar. Entonces, vamos, para eso ni siquiera algunos hombres podemos desarrollar ese tipo de actividades laborales. Y hoy siguen existiendo, ¿no? Actividades exclusivamente para hombres porque son trabajos rudos y fuertes. Entonces, ahí hay una diferencia física, natural, orgánica. Otra diferencia es la capacidad de dar vida. La capacidad de poder tener una relación sexual, ambos participan, ambos disfrutan, pero solamente la mujer es la que tiene la posibilidad de quedar embarazada y a partir de ese fenómeno poderle dar vida a un ser humano y poderlo cuidar. El bebé en esos 2 años, en sus primeros 2 años de vida, requiere de una madre que esté al lado. Hoy, pues, la guardería y el biberón y las leches y todo lo que han inventado para que la mujer deje de tener esa dependencia de su hijo y se pueda integrar rápidamente al trabajo. Pero eso no es natural. El bebé necesita el contacto y el cariño de su madre durante 2 años, el contacto piel a piel, para que pueda tener un desarrollo saludable. Esos 2 años es un fenómeno de dependencia natural de la madre hacia la pareja, hacia el hombre, ¿no? Entonces, y luego cuando no tienes un hijo, 2 años, sino tienes 3 o 4 hijos, pues entonces van a ser 8 o 10 años en los que tú vas a estar como madre cuidando a esos hijos. Y luego esos hijos necesitan atención para hacer la tarea, atención para generar hábitos, atención para generar valores. Y entonces ahora otra vez la escuela, las actividades extraescolares en las tardes, etcétera. Y entonces resulta que son hijos que no tienen madre. Entonces la madre necesita estar atendiendo a sus hijos, obviamente necesita un hombre que esté atrás de ella para que pueda apoyar la proveeduría de los recursos económicos, un hombre que salga, trabaje, traiga recursos y la madre tenga tiempo para atender a sus hijos. Obviamente que hay madres, y conozco, tengo muchos amigos, muchos matrimonios amigos, que decidieron ya no tener hijos. Y entonces, bueno, ya no tienen esa responsabilidad y entonces ahí sí, ambos pueden integrarse a la vida laboral. Pero yo creo que lo peor que le hemos hecho a nuestros hijos, a las últimas generaciones, es hacer hijos de guardería. Porque ahí es en donde están ahora las drogas, ahí vemos Estados Unidos con toda su fenomenología tremenda a nivel de adolescencia. No, o sea, nada más hay que ir a Cancún o Acapulco en el Spring Break y ver lo que es la juventud americana. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Ves a las chavitas haciendo el amor en la calle, en medio de la discoteca, tiradas de borrachas en la calle a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Con la falda o sin falda, ¿no? Con la falda arriba o sin falda, enseñando todo. Y dices, bueno, ¿eso es el resultado de nuestra modernidad? ¿Esos son los valores que hemos creado en nuestra juventud? Yo creo que eso va más allá de lo que podríamos querer para una sociedad. Eso no puede ser un nivel aspiracional al que quisiéramos nosotros como mexicanos llegar y ver a nuestras adolescentes haciendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues está desvirtuando y eso es producto de la falta de atención. Muchos adolescentes hacen todo ese tipo de cosas porque no tienen la atención de sus padres. Entonces, cuando menos a las 6 de la mañana tienen los regaños y de esa manera ganaron la atención. Entonces, están metiéndose en drogas, están metiéndose en alcoholismo, en tabaquismo, en trasnocharse, en desgastarse de manera innecesaria para poder ganar, cuando menos, un poquito de la atención. Porque si se portan bien y no hacen nada, pues nadie les hace caso, nadie los pega. Entonces, son situaciones en las que de alguna manera pues estamos entrando como sociedad precisamente porque se han alterado los roles del hombre y de la mujer en la estructura de la familia. El rol de la madre dependiente que atiende a su casa, a sus hijos, es un factor importante. ¿Para qué? Para el desarrollo saludable de esos hijos. Y tú lo ves, tú puedes ver 2 familias, uno en que la mamá trabaja y otro en donde aquí hay mamá de tiempo completo. Y ves a unos niños saludables emocionalmente cuando tienen madre de tiempo completo que los ama, los adora y los atiende durante su vida. Entonces esto es algo muy importante a valorar en las generaciones modernas. Si vamos a dar el paso de casarnos y hacer una familia, implica que la mujer tenga que dedicar gran parte de su vida a poder trabajar. Conozco gente, a poder atender a su familia. Conozco mujeres que lo que hacen es irse a trabajar a una escuela. y entonces trabajan a la hora en que sus hijos están en la escuela. Entonces están de 8 a 3 de la tarde en una escuela dando clases, a las 3 de la tarde recogen a sus hijos de la escuela, se los llevan a su casa y los atienden. Entonces cumplen de alguna manera su independencia económica en el horario de clases de sus hijos y el resto del tiempo pues están ahí cumpliendo con la otra labor. Pero obviamente son decisiones de vida muy importantes.
Ok, ¿por qué es tan común que la dependencia se confunda con el amor?
Pues no sé si la dependencia se confunda con el amor. El amor de alguna manera es un sentimiento noble del ser humano, pero de alguna forma lo que nosotros hacemos al momento de enamorarnos es generar esos vínculos de dependencia. No hay problema. O sea, los tres variables es independencia, dependencia y codependencia. Si estamos en independencia y dependencia, no hay ningún problema. Yo me enamoro de una pareja y le digo, okay, vámonos juntos a hacer nuestro trabajo. Vamos a hacer un proyecto de vida, vamos a crear un patrimonio, vamos a tener hijos y vamos a formar una familia. Pero somos independientes. Si yo no puedo trabajar, tú puedes trabajar. Si tú no lavas los trastes, los puedo lavar yo. Si tú no tendiste la ropa, la atiendo yo. Si tú no fuiste a pagar el teléfono, lo pago yo. Si tú no tomaste la decisión para resolver un problema, lo tomo yo. Compartimos responsabilidades, definimos roles y actuamos. Pero el otro puede ser independiente en función de que tú no estés. Ahí no hay ningún problema. El problema viene cuando uno de los dos se maniata y depende del otro, ¿no? Acabo de tener hace algunos meses el caso de la muerte de un señor por cáncer. Y la esposa era completamente dependiente de él. Ella no hacía nada porque él no la dejaba. Ella atendía su casa y atendía a sus hijos, pero no pagaba el teléfono, no pagaba la luz, no se movía en la ciudad porque él siempre en su coche la llevaba, etcétera. O sea, dependía en un 80% de sus actividades de él. Él tenía su negocio en su propia casa, entonces eso le facilitaba a ella que cada vez que necesitaba algo le dijera a él, y él o alguno de sus empleados la ayudaban. Cuando él se muere, ella se siente desgarrada y murió muy joven, murió a los 45 años. Y entonces ella dice, espérate, o sea, tengo hijos que todavía son adolescentes y no tengo alguien que me vaya a seguir llevando por la vida como lo hacía mi esposo. Y entonces a los 42, pues tuvo que empezar a ser adulto. Y entonces eso pues no es nada agradable, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar mucho esto, ¿no? De hacer una diferencia entre lo que es depender del otro y lo que es codepender del otro. La codependencia me inutiliza a mí en variables, en elementos que yo debería de poder hacer por mí mismo. ¿Cuántos hombres, no? Hasta hay una canción, ¿no? Cuando te vas de casa, ¿no? Cuando tú te vas de casa, yo soy un caos porque no sé dónde están las corbatas ni las camisas. O sea, eso sería así como el absurdo de absurdo, ¿no? O sea, uno puede hacerse de comer como hombre y puede atender su casa y puede lavar los trastes y puede cambiarle un pañal a un niño. O sea, eso no debería de ser ningún problema. Pero la mujer también debería tener la capacidad de poder trabajar y generar recursos. Que no, de alguna forma, no estemos maniatados en lo que el otro hace por nosotros. Pero esto nos llevaría a una situación de dependencia natural en la familia. El problema viene cuando lo que tú haces, yo no lo puedo hacer. Y si tú no estás, yo me veo desbalanceado. Porque en el momento en que el otro falta, se tronó mi vida. Y tienes que empezar a crecer, pues, a los 50 años.
Es un tema un poco difícil porque es como una línea muy delgada, ¿no? Que a lo mejor es algo como que está, o que a lo mejor lo estamos viviendo y no es tan fácil percibirlo.
No, yo creo que sí es fácil de percibirlo, ¿no? Necesitaríamos haber vivido ya con una persona y saber qué cosa es este elemento, ¿no? Cuando uno empieza, o sea, lo que pasa es que la experiencia del matrimonio es una experiencia muy importante. Al momento en que tú te vuelves parte de una pareja y empiezas a hacer un proyecto de vida, en ese momento te das cuenta de lo difícil que es esa fusión y del arreglo que se tiene que hacer con el otro para que puedas encontrar el punto medio. Y ahí te das cuenta, al vivir esa experiencia, de lo que es realmente la diferencia entre dependencia y codependencia. Y a veces te das cuenta de que estás codependiendo de la pareja o la pareja está codependiendo de ti y no te gusta, ¿no? Y muchas veces tienes que tomar decisiones de separación, de divorcio, por la codependencia, porque tú no quieres seguir viviendo esa situación, manteniendo a tu hombre ahí como parásito que lleva 15 años viendo televisión y fútbol. Pues a veces se tarda mucho en las decisiones, en la esperanza de que algún día reaccione y pueda ser diferente, pero realmente alguien que se conforma con que la mujer lo mantenga, pues algún día lo van a botar. Pero vamos, o sea, eso es, o sea, uno entiende con quién, uno debe de ver con quién se casa. Lo que pasa es que viene de los modelos familiares. Si yo vi que mi mamá mantenía a mi papá, pues entonces yo busco a un hombre que mantener. Y eso a veces es inconsciente, no lo hago de manera consciente. Entonces, y eso no te vas a dar cuenta hasta que lo generes. Porque muchas veces, aunque quieres ayudar a la persona para que se dé cuenta de lo que puede pasarle por la historia que trae, pues no lo vive, no lo entiende. Tiene que tomar sus decisiones erróneas, vivir su mala experiencia y a partir de ahí generar su aprendizaje y hacer el cambio.
Pues vamos a seguir con este tema de la dependencia, la codependencia, pero antes vamos a escuchar una cápsula sobre pues cómo podemos ayudar a nuestros hermanos de Veracruz con estas inundaciones que les han aquejado en estos días.
Veracruz necesita de tu ayuda. Te invitamos a que acudas al centro de acopio para apoyar a los miles de damnificados por las inundaciones en Veracruz. Este se ubica en la calle de Marsella, en el número 77, en la colonia Juárez, entre las calles de Abre y Niza, a 2 cuadras de la glorieta del metro de los Insurgentes. Las instalaciones están abiertas las 24 horas del día para recibir toda la ayuda que puedas otorgar.
Ahí están los datos para poder ayudar a la gente de Veracruz, si tienen familiares, y si no, pues también hay que apoyar. Vamos a un pequeño corte, estamos en la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quiroz, estamos hablando de la dependencia, ya regresamos.
Claro que sí, adelante.
Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
El que es buen gallo, donde quiera canta. La mejor música en magnitudradio.com.mx. Más mexicanos que nunca.
El único receptor es el niño Torres. La recibe de apechito. La baja, sigue corriendo. Llega a media cancha. Deja plantados a tres. Sigue, sigue, es un bólido que nadie lo puede detener. Llega frente al portero. Le hace un taquito. Lo recorta. Tira y...
¡Ay, chino! ¡Ya la volaste! Y me pagas mi balón, ¿eh?
Pues ya qué.
Bolita, por favor. Escucha. Tu pasión.
De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Solo por Magnitud Radio.
Estación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana.
Agosto 15 de 1909.
Debe o no intervenir la policía. Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso de la...
Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria.
El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley.
Viva el derecho a la salud, viva el seguro popular, viva la democracia y la libertad.
México es más que sus políticos. Bicentenario de la independencia. Y el que no quiera, que no festeje.
Me preguntan qué me propongo.
Furia de Titanes, el activo mundo de la lucha libre. Te llevaremos a un viaje por el fascinante mundo de la lucha libre. Todo lo que quieres saber, aquí lo encontrarás. Todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Por supuesto, en la mejor estación de la red. www.magnitudradio.com.
Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. La mejor música, muy buena programación y gente como tú es lo que hay en magnitudradio.com.mx. Regresamos al aire. Más mexicanos que nunca.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Ya estamos de regreso en la Casa de la Virgen Radio en esta segunda temporada donde estamos hablando del manejo de emociones. Esta es la segunda hora del programa. Estamos con el maestro Ramón Quiroz, formador de sanadores Reiki, con el tema de la dependencia. Les recuerdo nuestros medios de contacto. El teléfono en cabina de Magnitud Radio es 5748-2194. También estamos en Twitter, en Facebook, en Twitter y Facebook como Magnitud Radio, también en Casa de la Virgen, ahí estamos, y en el chat de Magnitud. Así que mándenos sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, a lo mejor sus propias experiencias, no hace falta que nos digan su nombre. También les recuerdo que pueden escuchar las repeticiones de este programa, que son los sábados de 8 a 10 de la mañana y los lunes de 8 a 10 de la noche. Además, había algunos anuncios para la Casa de la Virgen, ¿no? ¿Qué hay este fin de semana?
Ah, bueno, la continuación de dos de nuestros programas. Uno es el de Flores de Bach, el sábado de 9 a 6 de la tarde, la tercera sesión del curso, y el otro es el de Manejo de Emociones, la tercera sesión del curso también. Entonces, bueno, pues es nada más recordarle a los que están inscritos en esos dos programas, pues que hay continuidad. Para el mes de noviembre, el 14 de noviembre, vamos a tener un temazcal ceremonial, y bueno, quienes quieran participar, pues de una vez pueden ir reservando sus lugares. Tenemos varias alternativas, entonces estamos definiendo en dónde vamos a hacerlo, pero bueno, ya está la fecha. Ahí, para quienes nunca han vivido esa experiencia, sería una oportunidad muy padre. Nada más son 7, 8 lugares por espacio, entonces sí, resérvenlo para que puedan tener un lugar adecuado.
Pues bueno, ahí están ya los anuncios para este fin de semana. ¿Y qué le parece si antes de seguir con el tema vamos a una cápsula que nos preparó nuestro compañero Miguel Celada acerca de la dependencia?
Me parece perfecto, Dima. Adelante.
¿A qué te suena?
me cansé de rogarle. Y es que me muero sin ti. Si tú no vuelves, ¿se secarán los mares? ¿No me enseñaste a estar sin ti? Puede ser la historia de Mari, de Cintia, de Javier, de Enrique. La historia de todos y cada uno de los que se identifican con canciones que, de acuerdo con psicólogos, subliman la dependencia emocional. Esta dependencia se puede originar o no de una relación. Generalmente se manifiesta a través de los celos, que no son más que una respuesta emocional conductual entre la amenaza de perder el objeto o la persona que se desea. Un vínculo afectivo fundamentado en la simetría, en donde uno de los cónyuges controla al otro. Puede ser la punta de lanza para acciones autodestructivas o que buscan destruir el objeto del deseo. Consciente o no, con el tiempo la dependencia hace añicos la voluntad del otro. ¿Qué hacer? ¿Cómo parar?
Pues como decía en el principio, la nota, las canciones, aunque también las telenovelas, películas, series, pues son una forma de reproducción cultural que a veces refleja lo que es la codependencia entre los personajes. Y algo que me parece curioso es que pues es fácil identificar en la pantalla, aunque también nos decía que es fácil identificarlo en nuestras propias vidas, pero a veces decimos, no, pues a mí no me pasa y yo no soy codependiente de mi pareja, pero a lo mejor sucede que sí, porque se niega en algunas ocasiones.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Si venimos de un modelo familiar en donde lo normal era depender, codepender de la otra persona, pues entonces yo lo veo como mi familia normal. Entonces, pues ahí te vas, y cuando te das cuenta, pues estás igual o peor que tu madre o que tu padre, y dices, no, espérate, pues si eso fue lo que yo vi en casa y no me gustaba, ¿por qué ahora yo lo estoy viviendo en carne propia? Pero era precisamente porque lo aprendiste en la familia. Entonces, muchas veces uno no se da cuenta, uno piensa en base a sus modelos de culturales y familiares de origen, que es lo normal, ¿no? Si yo vengo de una familia en donde pues todo el mundo trabaja y tiene un empleo y esa es su forma de poder generar recursos, pues yo voy y busco un empleo. Y de repente me doy cuenta que no puedo realizar mi creatividad, que me ponen trabas, que tengo que hacer lo que la empresa o mi jefe quiere y no necesariamente lo que a mí me gusta, que no puedo subir mi ingreso a pesar de que yo produzca mucho, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues no estoy a gusto con todo eso, pero no veo una salida porque no está en mi modelo cultural. Entonces, de alguna forma, a veces uno se ciega por lo que no alcanza a ver en su entorno.
Es fácil, bueno, puede llegar a ser, esto ya la había preguntado, pequeño detalle, se me cruzaron las hojas. ¿Qué son? ¿Hay niveles de dependencia emocional? Es decir, puede ser una dependencia, pues, hasta cierto punto normal, no dañina, en pareja.
Sí, volvemos a los tres niveles, ¿no? Independencia, dependencia y codependencia. La independencia y la dependencia sería lo normal, la codependencia sería el nivel enfermizo. Si yo, por ejemplo, para hacer una comida, simplemente para comer, la mesa no la hiciste tú, el mantel no lo hiciste tú, los cubiertos no los hiciste tú, tú no sembraste la verdura que te estás comiendo, la fruta, tú no la cultivaste, tú no la transportaste, tú no la vendiste, ¿no? Tú hiciste ir por ella al mercado y traerla. Tú no criaste al animal que te estás comiendo, al pescado, al pollo, a la res. Entonces somos de manera natural una sociedad de dependencia. Siempre, todo el tiempo, la luz que nos permite transmitir este programa, alguien más la está produciendo en alguna parte del país, alguien más la está transportando, alguien más le está dando mantenimiento a la red para que no se nos vaya la luz, ¿no? O sea, siempre dependemos de los demás de manera natural. El problema es cuando yo me abandono y lo que yo sí podría hacer por mí mismo, se lo dejo a otro para que lo haga por mí. Y entonces en ese momento se genera en una codependencia.
En esta codependencia en las codependencias en relaciones pues familiares, amistades, incluso y sobre todo en pareja, se llegan a dar los celos. ¿Por qué se dan los celos? ¿En dónde empiezan? ¿Cómo es que nacen? ¿De dónde surgen?
Bueno, los celos corresponderían a otra emoción, que sería la envidia. Y esto viene del egoísmo, que también sería otra emoción. El celo básicamente lo que está manifestando es la inseguridad de la propia persona. En la medida en que yo celo al otro es porque siento que no soy capaz de generar amor y atracción a esa persona por mis valores. Yo siento que mi valor personal es mínimo o está disminuido, tiene carencias. Entonces cualquier otra persona puede llegar y me puede quitar a la persona que yo amo, porque yo no tengo los suficientes elementos para poder atraerla por mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bloquear la posibilidad de que mi pareja tenga relaciones con otros para que no me la roben, para que él no se fije o ella no se fije en los valores de esa persona que son carencias mías o que yo creo que son carencias mías, y entonces se vaya con el otro y me abandone. Entonces hay ahí una mezcla entre envidia, egoísmo, autodevaluación, ¿no? Y bueno, hay personas que tienen los celos como algo patológico. Y normalmente vienen pues de familias en donde la infidelidad es como una variable. Y entonces esta infidelidad pues empieza a generar problemas cuando uno es adulto y uno se vuelve una persona celosa. Tiene rasgos psicóticos, tiene rasgos de locura los celos, porque el celoso inventa, crea una realidad que no existe. Piensa que la otra persona ya está haciendo el amor, ya se está besando, ya salió con el otro, pero todo eso lo crea en su pensamiento. Entonces esto ya es como la bulimia, también tiene rasgos psicóticos, ¿no? La mujer bulímica, que casi, hasta ahora creo que no se conoce ningún caso masculino, se ve en el espejo y se ve gorda a pesar de que pese 40 kilos. Entonces no está viendo la realidad como tal, sino está viendo una percepción que su mente le genera. Entonces el celoso es así. Yo tuve una paciente hace algunos meses que falleció por los golpes que el marido le daba por celos. Y él provenía de una familia en la que el papá había muerto y la mamá había empezado a tener relaciones con otras personas a partir de la muerte del papá. Entonces él sintió como una traición a la memoria del padre el hecho de que su mamá empezara a tener relaciones con otros hombres. Entonces cuando él se casa, desde que empezó la relación empezó a celar a la esposa. ¿Por qué lo viste? Seguramente ya estás saliendo con él, me estás traicionando. La señora dice, ¿a quién? Pues al otro. ¿Cuál otro? Pues ese hombre que estaba ahí en la fiesta y le pegaba y la maltrataba. Y finalmente la señora generó un cáncer en el pulmón y falleció, y dejó niños chicos de 7, 10 y 12 años. Y fue precisamente por los celos del marido. Entonces tiene consecuencias muy graves los celos, pero realmente son una patología. Quienes padecen de los celos necesitan atención psicoterapéutica y de Reiki urgente.
¿Los celos siempre son destructivos?
Sí, sí, cuando son patológicos evidentemente sí, ¿no? O sea, si tú tienes seguridad en ti misma, en ti mismo, y tienes una relación y demás, bueno, también las relaciones tienen que tener una evolución. No pueden todas ser hasta que la muerte nos separe. Entonces, a lo mejor viviste muy bien 10, 12, 15 años con una persona, pero de repente esa persona cambia y tú también, y los intereses cambian y los valores cambian. Entonces, hay veces que hay que cerrar ciertos círculos, ¿no? Y a lo mejor esa persona en la búsqueda de esa salida, pues conoció a otra persona y empieza a salir con ella. Y entonces tú dices, oye, espérate, pues hace 2 años nos llevábamos padrísimo, ¿por qué está cambiando la situación? Bueno, pues porque evolucionaron, y no necesariamente evolucionaron juntos hacia el mismo fin. Y bueno, ahí evidentemente se van a presentar celos, porque el otro pues ya no me quiere a mí y ahora quiere a la otra persona. Pero es diferente los celos patológicos a los celos naturales, porque el otro ya decidió un cambio. También viene una autodevaluación y vienen una serie de situaciones emocionales negativas, pero finalmente no partieron, no es de mi invención, no es algo creado por mi mente a partir de mi autodevaluación. Entonces sí hay diferencias.
¿Cómo se relaciona el ego en estas relaciones destructivas?
Bueno, el ego es la situación de vivir dentro de uno mismo, de pensar que lo que uno piensa y uno es el mundo. Entonces, de alguna forma, es una situación necesaria, ¿no? Si yo no fuera un poco egoísta, pues yo me daría a todo mundo y terminaría agotado. Acabarían conmigo. Entonces, yo necesito pensar en mí y luego en los demás. Pero hay gente que solamente piensa en él mismo. Entonces, el egoísmo también es, de alguna forma, pues una forma de dependencia, porque entonces se siente uno el centro de atracción y el centro de atención de todo mundo, y pues quien no le hace caso, pues está mal, porque uno es lo más importante en el mundo.
en el fondo, el que busca controlar qué es lo que busca en el otro, qué es lo que necesita o qué es lo que busca.
Bueno, hay personas, hay parejas en donde uno controla al otro y lo que está tratando de controlar es su decisión de poder hacer cosas. Proviene otra vez del núcleo familiar. En el núcleo familiar puede haber una persona que sea la fuerte de la pareja y quien controla al esposo o a la esposa. Entonces, cuando yo vivo en una situación así, que a lo mejor a mí también me controlan como hijo o como hija, pues cuando yo salgo al mundo, busco a alguien que me controle. Poner un ejemplo. Vamos a suponer, yo tengo una madre controladora y entonces me roba mi identidad y decide por mí y empieza a pensar por mí y decide si estudio o no estudio y qué estudio, y entonces me roba lo que yo realmente quiero ser. Y entonces resulta que yo empiezo a tener a buscar una relación con una pareja que sea parecida a mi mamá. Y entonces, a lo mejor yo soy mujer, pero entonces me busco un hombre que igual me roba mi identidad y me dice, no, estás mal, eso que tú quieres no es correcto, haz lo que yo te estoy diciendo porque yo soy el que está bien y tú estás mal. Y como viene de ese trato de la madre, pues entonces es muy fácil continuar ahí y empieza a hacer lo mismo. Y entonces resulta que lleva 20 años casada y siempre viviendo, dejando de lado sus intereses y sus gustos y haciendo lo que el otro le dice. Pero lo ve natural porque así se acostumbró los primeros 20 años de vida con su madre y los siguientes 20 años con su pareja. Entonces cuando de repente se separa, pues ahora dice, en la torre, y ahora puedo ser libre, y ahora puedo decidir por mí misma, y ahora ¿qué voy a hacer? No sé cómo decidir. Entonces, hay procesos en donde el control de la gente aniquila. Y puede aniquilar al grado de robarte completamente tu identidad. Ahí tengo un caso ahorita justamente que estamos trabajando, en donde la mamá era así, pero así de grado superlativo. La mamá tenía muchas frustraciones en su vida. Ella quería haber sido modelo, ella quería haber sido reina de belleza. Y entonces, ¿qué hizo de la hija? Pues un supercuerpo, y la llevaba a las pasarelas y la vestía de traje de baño y la hacía que pasara. Y a ella le daba mucha pena y no quería hacerlo, pero la madre la obligaba. Ella nunca estudió una carrera y entonces la hija tenía que estudiar una carrera en el TEC de Monterrey y ser ejecutiva de una empresa a alto rango. Y la obligó a estudiar una carrera en el TEC de Monterrey y la hija no sabía ni siquiera qué estudiar porque ninguna de las carreras estaban ahí le gustaba. Ahora que vive lejos de la mamá, pues está completamente destruida porque aunque tiene una carrera de una buena escuela, pues no se halla trabajando con eso, no encuentra una pareja, no encuentra un proyecto de vida porque le quitaron todo eso. Todo eso se lo robaron. A los hijos hay que ayudarlos a construir su futuro. Y se los construyes preguntándoles desde que son chicos qué quieren ser de grande y ayudándolos a que ese sea su futuro, llevándolos de la mano a que vayan hacia allá. Pero eso evidentemente requiere de madurez de parte de los padres.
Exactamente. En estas relaciones de dependencia, es que tengo ahí esta situación. El que se somete acepta su condición porque también la vivió. O sea, todo es como hemos visto en los otros programas, que todo se aprende desde casa, ¿no? Desde niños.
Sí, o sea, el que es sometido en una situación de control, alguien más lo sometió cuando él era niño o niña. Él o ella era niño o niña. Si a mí me sometió mi papá, pues entonces yo acepto el sometimiento del jefe y acepto el sometimiento de la pareja, ¿no? Entonces, aprendemos esos roles en la familia. Si a mí siempre me respetaron y al contrario, yo tomaba mis decisiones, yo era líder de mí mismo, pues llega el jefe que me quiere controlar y pues no me adapto, o sea, ¿sabes qué? Olvídate. O sea, yo voy a hacer mis cosas a mi manera y no necesito que tú me digas qué tengo que hacer. Tengo mi propia capacidad de decisión. Pero cuando no, buscamos, al contrario, nos sentimos mal de no tener a alguien que decida por nosotros. Y nos aferramos a esas relaciones y ahí estamos aunque nos hagan daño.
¿Cómo tendría que ser una relación sentimental completa, sin codependencia?
Una relación en la que se respete la voluntad y el deseo del otro. En donde podamos saber que la relación no es eterna, que puedes estar en un proceso de evolución y que ese proceso de evolución te puede llevar a una separación. Y en donde ambos puedan encontrar el equilibrio de sus deseos y necesidades. Que haya comunicación y que haya acuerdo. Y que las cosas que se den en el espacio de familia, de pareja, sea producto del acuerdo de los demás, respetando límites, tomando acuerdos sobre el desempeño, sobre lo que se va a hacer, sobre lo que no se va a hacer. Entonces, eso nos va a permitir que nosotros vivamos en una situación más saludable. Pero muchas veces esto no se da, ¿no? O sea, una pareja, si es su primer matrimonio, le falta experiencia. Entonces no sabe sobre qué platicar, porque no sabe en qué se va a meter. Es como el primer viaje en avión, ¿no? Te pueden decir, mira, haz esto y haz el otro y haz el otro. Y dices, no sé ni qué voy a sentir. Y habrá quien sienta pánico cuando el avión se está despegando del piso y empieza a volar, y hay quien lo toma como normal. Entonces tienes que vivir la experiencia primero para saber después qué tienes que hacer. Entonces igual, el matrimonio a veces ni siquiera, el primer matrimonio ni siquiera sabes a qué estás entrando. No te das cuenta realmente de qué se trata. Ya que estás adentro, dices en la torre, o sea, no es nada más tomarse de la mano y darse besitos, o sea, implica mucho mayores elementos. Implica ser padre y ser el proveedor y mantener la casa. Implica ser madre y ser la responsable de la crianza de los hijos. Implica que tengamos que combinar nuestras actividades personales ahora con las actividades de la casa. Dedicarnos tiempo. Antes era más fácil, ¿no? Salías de trabajar, se hablaban, se veían, iban al cine, etc. Ahora tenemos que atender una casa, tenemos que atender unos hijos. Y eso implica que ya no tenemos tiempo para nosotros. Y tenemos que darnos tiempo para nosotros. Entonces, vienen situaciones en las que muchas veces de jóvenes no se alcanzan a ver muchas cosas. Pero ya que estás adentro, la comunicación y el respeto a la independencia de los demás, el respeto a la libertad del otro y que podemos establecer una relación de dependencia mutua porque necesitamos depender de la otra persona para algunas actividades, eso sería una situación favorable y saludable. Y no llegar a situaciones de codependencia en donde yo me inutilizo una parte de mi vida y se la deposito al otro, y si el otro se va, yo me muero. Esa sería como la diferencia.
Las culturas orientales, usted me dirá si son todas o la mayoría, hablan de una situación de desapego. De desapego no solamente entre las personas, sino un poco a la vida, ¿no? Con el tema de la reencarnación y todo eso. ¿Eso podría ayudar en esta cuestión de no ser codependientes?
Bueno, el desapego justamente es la capacidad para no generar dependencia de ningún elemento. Viene dentro de toda la filosofía oriental, si nos centramos en el budismo, porque el desapego no solamente es, el budismo lo tiene, pero bueno, vamos a tomar esto como referencia.
Sí.
El budismo nos habla de que nosotros, en este espacio material, somos seres en tránsito. Somos seres que estamos de alguna manera viviendo una experiencia material, pero que en esencia somos seres espirituales. Entonces, cuando nosotros realmente morimos, es cuando estamos regresando a nuestro estado natural de ser, del ser, como ser espiritual, como ser de energía. Nuestra experiencia material es temporal. Entonces, si lo entiendo así, pues ni la casa, ni el dinero, ni las monedas, ni las joyas, ni nada tienen un valor. ¿Se perdieron? Pues se perdieron. Vamos por otras. Y si no tenemos otras, pues no hay problema. Pero aprendes a vivir con una carga ligera. ¿Cuánta gente invierte gran cantidad de recursos en cuidar lo que compra y descuida en ese proceso su propia vida y su propia salud? Nada más veamos un coche, ¿no? No sabes dónde estacionarlo, andas buscando un lugar seguro, le pones cadenas, le pones candados, le pones seguro, le pones un montón de cosas, porque estás cuidando lo material y a lo mejor tú ni siquiera te atiendes el problema que tiene tu corazón por darle un valor a eso material. Entonces el desapego es, si se van las personas, buen viaje, gracias por lo que me diste, vivimos una experiencia juntos durante un tiempo que me enriqueció, si ya no quieres estar a mi lado, pues adelante, que te vaya bien, pero de corazón, realmente sintiendo que su partida no me va a afectar y estando abierta a situaciones nuevas que la vida te puede presentar. Si se me perdió algo material, una cámara, un celular, doy las gracias por el servicio que me dio y avanzo, y a lo mejor me llega un celular nuevo mejor. Si un hijo decide independizarse, pues le doy la bendición y le deseo lo mejor y lo dejo que se vaya en amor y sabe que cuenta conmigo las veces que necesite para que yo le apoye, pero lo dejo ir en amor. Y eso no es fácil. O sea, la mayor parte de las veces vemos pues los desgarres y las depresiones de años por un divorcio, Sentimos que si nuestros hijos se van es porque ya no nos quieren. Si perdemos algo material, nos pasamos años buscándolo y tratando de recuperarlo. Muchos de los juicios que existen en derecho son sobre eso, ¿no? Por el robo de lo material, y pierdes mucho más dinero en abogados y tiempo en los juicios para que al final te devuelvan 5 centavos, cuando a lo mejor sería desapegarte y dejarlo ir. Y bueno, pues si ya se lo llevaron, que se lo lleven, me cuido para la siguiente. Entonces, es un equilibrio, ¿no? Lo material lo necesitamos, es un patrimonio, son nuestros recursos, pero tampoco es obsesionarse por eso. Y si se pierde, se pierde, y dejarlo que avance. Ese sería el desapego.
¿Cómo ayuda la meditación en estos casos?
Bueno, recordemos que la meditación es la herramienta para el crecimiento espiritual. En la medida en que nosotros le damos alimento a nuestro espíritu con la meditación, poco a poco vamos a ser gente mucho más fuerte, mucho más espiritual, con mayor capacidad para poder entender al mundo. Entonces, eso es algo muy importante. La formación en la parte espiritual, desafortunadamente para nuestra sociedad, no está dada. No somos gente que tenga la meditación integrada a sus hábitos. Entonces, lo que necesitamos es desarrollar la meditación como una parte importante de nuestra vida. Y esto nos va a permitir que estemos más tranquilos y que vivamos en paz. Recordemos que hay 3 niveles de desarrollo de un ser humano: los instintos, la personalidad y la espiritualidad. Y el camino para salir del samsara, del círculo vicioso del sufrimiento, que correspondería a los instintos y a la personalidad, es la meditación. La meditación nos invita, nos lleva de la mano al nivel espiritual. Y esto nos va enseñando pues todas las leyes espirituales que existen. Hay un libro muy importante que hay que leer que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra, y en donde justamente él en ese modelo ha sintetizado pues gran parte de la experiencia. Entonces sí es como un elemento fundamental para que nosotros podamos dejar que las cosas avancen y fluyan y podamos llegar al estado del bodhicitta, que es el estado de felicidad y paz interior. Y para llegar a él necesitamos meditar, y tenemos que integrar la meditación mínimo 1 hora diaria. Yo sé que ahorita lo ves como imposible, ¿no? Muchos de las personas de nuestro auditorio dirían, ay, meditar 1 hora, no, guácala. ¿Cuántas horas le dedicas al transporte? ¿Cuántas horas le dedicas al trabajo? ¿Cuántas horas le dedicas a la televisión? ¿Cuántas horas le dedicas a escuchar noticieros que lo único que hacen es llenar tu mente de las noticias que ellos quieren que tú escuches? ¿Y cuánto tiempo le dedicas realmente a la meditación? Ni siquiera a la oración y a la religión. ¿Cuánta gente que se dice católica no va a misa cada 8 días? Y no digo que la misa sea una forma de meditación, no lo es. La religión, muchas religiones, no nos enseñan a meditar, porque saben que en la meditación está el despertar de la gente. Y si tomamos a la religión como un medio de control social, pues entonces para nada te van a enseñar a meditar, porque toma conciencia la persona. Entonces la meditación es una herramienta fundamental. La gente que se forma en la Casa de la Virgen en Reiki lo sabe que tienen que meditar 3 veces al día. Hay meditaciones cortas que las pueden encontrar en la página de la Casa de la Virgen, que duran 2-3 minutos, ducha de Reiki Kenyoku, y hay meditaciones de 45 minutos, de 30, de 1 hora, de 1 hora y media, ya para niveles más avanzados. Las que pueden encontrar son las 5 básicas de primer grado. La más larga es de 45 minutos, que es Chakra Kaseiko Kyuho, pero son las herramientas que te van a permitir crecer espiritualmente, y por eso es la importancia. De todas maneras, es el libre albedrío de cada quien si lo hace o no lo hace, si medita o no medita. Uno cumple con informarle, con hablar sobre el valor que tiene la meditación, pero la persona, si no es su momento, pues no lo va a hacer. Y ya llegará su momento, o a lo mejor nunca le llegará en esta vida, pero la conciencia ya la tiene.
En una relación codependiente, ¿qué es más difícil para, en cuanto al desapego? Es que estaba como que en ese rollo. ¿Es más fácil desapegarte del control o es más fácil desapegarte del sometimiento?
Los dos son, o sea, lo que pasa es que en ese momento hay una relación sadomasoquista, y aquí entran las patologías y las perversiones. Si nosotros, o sea, si yo necesito al otro para controlarlo, yo soy un sádico. Y si yo necesito otro que me controle, yo soy un masoquista. Entonces ese es mi modelo y esa es mi forma de actuar. Entonces ahí el desapego pues es muy complicado, porque tú satisfaces una parte que yo necesito a nivel patológico. El controlador necesita gente a la que pueda controlar. y gasta muchos recursos, invierte muchos recursos en controlar a los demás. Entonces, controla a su esposa, controla a sus hijos, controla a sus empleados, controla a sus amigos. Entonces, pues olvídate, ¿no? O sea, eso es lo que de alguna manera a mí no me gusta. Y yo me quiero hacer un lado. Pero finalmente el controlador se va a rodear de gente que le guste ser controlada. Y entonces, pues se vuelve una relación de dependencia mutua, en donde la variable del control es el gratificante. Y a lo mejor el controlado se queja, nah, es que mi marido o mi padre no me dejan ser y me están controlando todo el tiempo y no me permiten crecer. Pues sí, ¿y por qué no te quitas? Si te quejas y no te gusta, ¿por qué no haces otra cosa? Porque aprendí a lo largo de mi vida a hacerlo de esa manera, a hacer las cosas de esa forma y a vivir controlado. Entonces, pues no me quito porque eso es lo que conozco y es lo que me da placer. Recordemos que en las relaciones sadomasoquista, y lo vimos en la primera temporada en el curso de estructuras psíquicas, en el programa, la estructura sadomasoquista es una relación de codependencia en donde ambos tienen placer de lo que logran, de lo que le logran al otro. El que genera dolor en el otro, y no estoy hablando del fuete o del látigo o del clavo, o sea, el dolor puede ser emocional. Él disfruta, él siente un placer a partir de eso. Y el que recibe el golpe, el daño, es alguien que también recibe un placer a partir de ese dolor que el otro le provoca, físico o emocional. Entonces, ahí va más allá del apego. Ahí va a una situación de la necesidad de ser controlado o la necesidad de controlar. Y en donde yo, que estoy siendo controlado, recibo beneficios de ese control. Hay una broma muy común, ¿no? Estás viendo que un hombre le está pegando a una mujer en la calle y te metes a defenderla y te dice, oye, no, espérate, no te metas porque es mi marido y tiene derecho a pegarme. Si no me pega es que no me quiere, ¿no? Y cuando te deja de pegar tu marido dice, ya de andar con otra porque ya no me está haciendo caso, ¿no? Entonces, eso de alguna forma, pues no es lo saludable, ¿no? O sea, pensar que la atención viene a través del control, que el cariño viene a través del control, que el cariño viene a través de la capacidad de sometimiento del otro, pues estamos perdidos. Uno tiene que respetar a la persona y uno tiene que ejercer una integridad a partir de ser humano. Entonces, ok, vamos a vivir juntos, vamos a compartir las responsabilidades de un espacio, de una familia, pero esto no implica que yo te controle a ti o que tú me controles a mí. Ni que tú o yo nos sometamos a ti o a mí, sino implica una labor en la que ambos podamos llegar a desarrollarnos juntos, entendiendo que como hombre y como mujer somos diferentes y que en esa diferencia tenemos la capacidades distintas, ¿no? El amor, el cariño, la ternura es un rasgo femenino. La fuerza, la libertad, el resultado, el logro es un rasgo masculino. Entonces, complementamos. El cariño que un hijo recibe de una madre es muy diferente al cariño que recibe de un padre. El respaldo que un hijo o una hija recibe de un padre es fundamental porque se sienten apoyados en su fuerza. Pero la ternura y el amor que la madre es capaz de dar radica en su amor, en su capacidad de amar, que el hombre no la tiene. Entonces, esas dos diferencias en los sexos son fundamentales en una relación de pareja. Pero esto no implica que porque la mujer sea débil o porque la mujer sea más emocional o más amorosa, se tenga que someter a la fuerza del hombre. Ni tampoco se trata de que el hombre, por esa fuerza, pues genere y haga lo que quiera y la otra se tenga que aguantar. Y desafortunadamente eso lo vemos todos los días, ¿no? Mujeres que aguantan el cuerno porque necesitan tener un padre que los mantenga a sus hijos, y entonces pues mejor se hacen como que no ven para que entonces el marido no deje de darles gasto y entonces puedan salir adelante sus hijos, ¿no? O se aguantan a los golpes porque pues el marido tiene derecho a pegarles y si no me aguanto pues entonces se va a ir con otra. Ese tipo de cosas son las que no podemos tolerar en una familia, en una pareja. Pero yo creo que en esta sociedad un 50% de las parejas viven eso todos los días. Esa situación de sometimiento, de abnegación. Hay zonas de la ciudad en donde se presenta más, como en la zona de Iztapalapa, pero finalmente en zonas ricas vamos a tener exactamente lo mismo. No, no es exclusivo de las zonas de pobreza extrema, ¿no? Pero entonces necesitamos ir encontrando formas saludables de relación, entendiendo las diferencias de los sexos, entendiendo las responsabilidades de una familia y de un hogar, y entendiendo que podemos juntos salir adelante y colaborar en esa salida y construir, y tomando la responsabilidad de las decisiones de nuestra vida. Alguien me decía que pues sí, le gustaría tener hijos, pero pues no con las responsabilidades que implican, ¿no? Que se quisiera realizar como madre, pero no habría una forma de realizarse como madre, pero no tener que cambiar pañales, no tener que educar valores, no tener que generar hábitos, no tener que ver tareas. Le digo, pues es el paquete va integrado. O sea, tú no puedes nada más tener a los hijos y soltarlos. Básicamente, pues es lo que muchas mujeres hacen, ¿no? Hay algunas mujeres que tienen a sus hijos y pues se desconectan y pues ahí a ver quién los cría. Y luego pues tienes monstruos en vez de hijos. Pero es porque no asumimos la responsabilidad como madres en la formación de los valores. Y eso es fundamental en el trabajo como miembro de una familia.
¿Y de esto va a hablar la meditación más adelante?
Pues no sé, que nos guíen. Recuerda que las meditaciones no son preparadas, son guiadas. Entonces pues ya los seres de luz nos dirán que vamos a meditar el día de hoy.
Pues bueno, vamos a ir a un corte. Recuerden que regresando del corte vamos a tener la meditación. Si por cuestión de que están en el trabajo, en algún otro lugar donde no pueden hacerla con nosotros, las repeticiones son este sábado de 8 a 10 de la mañana, el lunes de 8 a 10 de la noche, la pueden escuchar completito. Y bueno, si se perdieron parte del programa, pues aquí estamos. Y si no, también muy pronto va a estar este mismo programa en la Casa de la Virgen, en la página, que es www.lacasadelavirgen.com.mx, y ahí pueden escucharla en cualquier momento. Vamos a un corte y regresamos.
Claro que sí, Diana, cómo no.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
El que es buen gallo, donde quiera canta. La mejor música en magnitudradio.com.mx. Más mexicanos que nunca.
Veracruz necesita de tu ayuda. Te invitamos a que acudas al centro de acopio para apoyar a los miles de damnificados por las inundaciones en Veracruz. Este se ubica en la calle de Marsella, en el número 77, en la colonia Juárez, entre las calles de Abre y Niza, a dos cuadras de la glorieta del metro de los Insurgentes. Las instalaciones están abiertas las 24 horas del día para recibir toda la ayuda que puedas otorgar.
México es más que el narco. Bicentenario de la independencia. Y el que no quiera, que no festeje.
¡Bolita, por favor!
De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Por Magnitud Radio.
Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. La mejor música, muy buena programación y gente como tú es lo que hay en magnitudradio.com.mx. Regresamos al aire. Más mexicanos que nunca.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quirós en esta segunda temporada, donde estamos hablando del manejo de emociones, su impacto en la salud física y mental. Hoy con el tema de la dependencia, pues ya vamos a concluir el tema con esta meditación que es guiada por el maestro Ramón Quirós. Sí, recuerda que si está en algún lugar donde no puede hacer la meditación con nosotros, pues lo puede realizar en las repeticiones aquí en Magnitud Radio el sábado de 8 a 10 de la mañana o el lunes de 8 a 10 de la noche también. O en unos cuantos días estará ya este programa en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí los puede bajar o lo puede escuchar en cualquier momento del día. Y pues ahora sí lo dejamos, maestro Ramón, con esta meditación.
Claro que sí, Diana, muchas gracias, muy amable. Suerte en tus labores del Bicentenario.
Gracias.
Que estés muy bien, nos vemos. Se retira Diana y bueno, nos quedamos nosotros al aire con los micrófonos. Vamos a empezar con la meditación del día de hoy. Bueno, ya sabemos, nos colocamos con nuestros pies en el piso, nuestro coxis pegado al respaldo, nuestra espalda recta, y pues vamos a iniciar con esta meditación. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate adentro de una esfera grande, llena de cadenas. Las cadenas se dirigen a diferentes partes de tu cuerpo, a tus tobillos, a tus rodillas, a tus manos, a tus codos, a tu cuello, a tu cintura, a tu cabeza. Y amarran estas partes de tu cuerpo con grilletes. Tú estás ahí, en medio de esa esfera, y te sientes en una situación muy desagradable. Al final de la cadena pegada a la esfera hay rostros de personas, personas que controlan tus pensamientos, personas que controlan tus palabras, personas que controlan tus manos, personas que controlan tu cuerpo, personas que controlan tu andar, tus rodillas, personas que controlan tus pies, tu capacidad de correr. Esa esfera tiene una puerta, y por esa puerta alcanzas a ver el campo, el agua, la tierra, el viento y el fuego, árboles, un cielo azul, la luz del sol, el arroyo. Y allá afuera está la libertad, pero tú estás adentro con esos grilletes. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que encuentres la forma de liberarte de todos esos grilletes y la forma de poder llegar a ser libre disfrutando de la libertad, desacostumbrándote al grillete, al control, y pudiendo realmente encontrarte con toda la capacidad que como ser humano puedes tener. Que así sea, así es hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea central del cuerpo, por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Te cuestionas y te preguntas al interior de esa esfera, ¿por qué estás en esas condiciones? Con grilletes en tus tobillos, rodillas, cintura, cuello, cabeza, muñecas. ¿Quién los puso? ¿Quién los articuló? ¿Quién te dijo que podías estar sometida, sometido de esa manera? Quieres salir por la puerta y correr a la libertad, pero algo o alguien no te lo permite. Volteas a ver a esas personas que controlan tus pensamientos, tu palabra, tu cuerpo, tus manos, tus piernas. Y sabes que son familiares, personas cercanas, papá, mamá, hermanos, pareja, hijos. Contactas con tu corazón y te das cuenta de que no es la condición en la que quieres estar, pero sin embargo ahí estás. Y te preguntas de dónde viene la fuerza para que tú estés sometida al otro. Y buscas dentro de la esfera qué le da fuerza a esas cadenas. Pero no busques dentro de la esfera, ni busques en el otro. Busca en ti misma, en ti mismo, porque lo que le da fuerza a esas cadenas está en tu corazón. Vete hacia tu corazón. Contacta con tu corazón. y date cuenta cómo tu corazón es lo que te permite depender de los otros. Esas relaciones de codependencia se alimentan de la fuerza de tu corazón, de la necesidad de tu corazón de ser controlada o controlado. Así es que olvídate de los que te someten y ve a tu corazón primero. Habla con él. Primero abre la puerta de tu corazón. Imagínate que tu corazón tiene una pequeña puerta y ábrela y entra al interior de tu corazón. Ahí está el torrente sanguíneo, llevando sangre a todas y cada una de las partes de tu cuerpo. Pero también ahí está tu capacidad para generar esa dependencia de la gente. Alguien, desde muy pequeña, instaló en ti ese sometimiento a la voluntad del otro. De lo alto del cielo se abre un tubo de luz y se coloca junto a ti. Es un arcángel que trae una bandeja. Tú estás metida, metido en tu propio corazón. Y ahí encontraste las partículas de dependencia que alguien generó y tienen nombre: mamá, papá, hermano, hermana. Alguien instaló eso ahí, haciéndote que tú pudieras someter tus pensamientos, tu palabra, tu cuerpo, tus manos o tus piernas a la voluntad del otro. Desinstálalas y entrégaselas en la bandeja al arcángel. Velas quitando una a una. Pueden ser varias. Desinstala una a una esas esferas de dependencia. Quítalas todas. Ahí está. El arcángel las toma en la bandeja, las deja a un lado y ahora saca de su alma una esfera grande, una esfera de color verde, brillante, hermosa, que es la esfera de la libertad, y te la entrega. Y tú colocas esa esfera en el centro de tu corazón y lo llenas de libertad. Sanadores de segundo grado, símbolos 3, 2, 1 y cotodamas para activar la esfera. Sanadores de tercer grado, símbolo maestro. Sanadores de primer grado, simplemente la luz de sus manos sobre la esfera. El resto de las personas pueden dirigir sus manos hacia la esfera y sentir cómo de sus manos sale luz para activar la esfera. Activada está. Se ha expandido en todo tu corazón y ahora tu corazón brilla, no solamente en rojo, sino ahora en verde de libertad. El color de la libertad y la fuerza de libertad se han hecho en ti. A partir de hoy, en este instante y en este momento, tu corazón ha cambiado, ha desinstalado las partículas de sometimiento y dependencia que instalaron en tu historia las personas más cercanas a ti, y han instalado de lo más alto del ser, de la dimensión más alta, una esfera de color verde brillante que representa la libertad del ser humano y te permite ahora ser libre. Por decreto divino, que así sea, así es hecho. Todos y cada uno de los grilletes y las cadenas que estaban atando tus pensamientos, tus palabras, tu corazón, tu cuerpo, tus manos y tus piernas se desintegran en el polvo, que no les da mayor fuerza, porque tú le dabas la fuerza para tenerlas en ti. Se han caído y ahora ya no son parte de ti. Se han desintegrado. La esfera se torna de color blanco y como si fuera una alcantarilla, ese polvo de las cadenas se va por el fondo de la esfera. Nada te detiene. Ahora puedes salir de la esfera, correr, bailar, jugar, reír y convivir con otras personas que también han encontrado la libertad en su vida. Y ahí estás, siendo libre, sin ataduras y sin cadenas, por decreto divino y por voluntad propia. Que así sea, así es, hecho está. Aprende a ser libre, aprende a disfrutar la libertad, aprende a decidir en libertad, aprende a vivir en libertad. Que la energía de la partícula verde cósmica de la voluntad divina sea para ti tu motivador y tu guía a partir de ahora, y puedas comprender el ejercicio de libre albedrío para ti y para los tuyos. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Agradece al Arcángel por haber sido el emisario para retirar las partículas de sometimiento que vivían en ti y ser el emisario para traer de la más alta dimensión la partícula verde de la libertad. Él se retira a través del túnel por el que bajó para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Levanta y extiende la palma de tu mano derecha y reduce el espacio meditativo conocido como el campo de la libertad a una esfera del tamaño de tu corazón. Lleva la esfera y tu mano a tu corazón y envuélvelo en esa esfera de libertad para que a partir de hoy vive en ti, lata en ti y sea el motor y el motivador para que puedas encontrar la felicidad de vivir en libertad. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies en el piso, tus pies, tus espinillas, tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos, tu cadera, tu vientre, tu abdomen, tu pecho, tu coxis, tus riñones, tu espalda, tus pulmones, tus omóplatos, tus manos, tus muñecas, tus antebrazos, tus codos, tus brazos, tus hombros, tu cuello, tu cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues esta ha sido nuestra meditación el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Tenemos por aquí unas preguntas del auditorio. Marta Sánchez nos pregunta qué es lo que tiene que hacer para poder ayudar a sus hijos ahora que son pequeños para no ser dependientes. Pues lo hemos tocado a lo largo del curso, a lo largo del programa del día de hoy. Es importante a los hijos preguntarles qué es lo que quieren y enseñarles a decidir. Si nosotros no le enseñamos a decidir a nuestros hijos, estamos permitiendo que alguien más, cuando sean adultos, les decida por ellos. Entonces, preguntarle qué quieren ser de grandes, respetar sus decisiones en cuanto a lo que quieren estudiar, a lo que quieren comer, a lo que quieren vestir. Hay que educarlos para que lo hagan, pero una cosa es educarlos para que decidan de manera correcta y otra cosa muy distinta es decidir por ellos o tacharles de que sus decisiones son tontas o incorrectas. Un niño al que le dices que sus decisiones son tontas empieza a dudar de la capacidad para tomar decisiones y de ahí abrimos la puerta para la dependencia. Escuchemos a ese niño, valoremos sus palabras, valoremos lo que piensa, tomemos en cuenta su opinión y de esa manera, desde niños, vamos a ir logrando que esa persona, cuando sea adulta, sea tomada en cuenta, sea valorada su palabra. Esa sería la respuesta para la pregunta de Marta Sánchez. Otra pregunta que tenemos por aquí también en el chat, de Ignacio de Culiacán, nos pregunta que cómo puede hacer para poder encontrar en su trabajo una forma de ser independiente, manteniendo la comodidad de poder tener un empleo. Bueno, lo primero es entender que el empleo no es malo, el empleo es bueno cuando te da las condiciones para que tú puedas estar trabajando de manera adecuada y teniendo todos los elementos positivos que el empleo te da. Cuando el empleo te limita en tu creatividad, te limita en las posibilidades de ser, te limita en tus posibilidades de expandir toda tu experiencia y tu conocimiento, en ese momento el empleo deja de ser un lugar adecuado. Hay personas, hay ejecutivos que saben que no pueden pasar más de 2 años en un mismo puesto y no más de 6 en una misma empresa, porque de esa manera se corta su desarrollo y su evolución. Tenemos que entender que el trabajo es la acumulación de experiencias, es la fuente de la acumulación de experiencias. Cuando yo entro en un trabajo rutinario y repetitivo, me pierdo, entro en mi zona de confort y empiezo a dejar de aprender y de crecer. Entonces uno debe de entender que el trabajo es un medio para crecer y no es un medio para estar esclavizado ahí. Entonces diviértete, goza tu trabajo, disfrútalo y saca de él el mejor provecho posible. Si a partir de eso tú creces, estás en el lugar correcto. Pero si te está limitando, te sientes frustrada, frustrado por lo que estás haciendo, no es el lugar correcto y es momento de hacer un cambio. Hay que superar el miedo. Hemos trabajado en otros programas sobre el tema, pero lo importante es que nosotros nos sintamos plenos y seguros de que tenemos toda la capacidad de poder salir adelante y que no tenemos que depender más que de nosotros mismos, que podemos ser una persona independiente y que eso nos va a dar la capacidad para salir adelante. Muy bien, pues agradecemos a estos dos telescuchas sus preguntas y esperamos pues recibir más la próxima semana y estamos aquí con ustedes. En la próxima semana es 16 de septiembre, dudamos mucho que alguien vaya a estar despierto a las 9 de la mañana después de la noche del 15, pero de todas maneras vamos a tener la repetición de un programa, vamos a pasar un programa que es parte de esta segunda temporada, que es el programa del perdón. Varias personas nos llamaron para felicitarnos por el programa, mandaron mails, mandaron mensajes por el Face. Entonces vamos a darnos la oportunidad de volverlo a escuchar la próxima semana y en 15 días tenemos el cierre de nuestro programa de nuestro curso radiofónico de manejo de emociones basado en el libro de Luisa Hay. Vamos a ver el tema de superación personal y ese sería nuestro último tema y nos preparamos ya para que terminando septiembre empecemos nuestra tercera temporada que va a ser relacionada a enfermedades específicas. Vamos a empezar con el tema del cáncer y eso nos va a dar la posibilidad de que podamos tener aquí invitados, inclusive pacientes o alumnos que han padecido alguna enfermedad y eso les va a dar la posibilidad de que nos compartan su experiencia. Entonces, bueno, pues estén pendientes para nuestra tercera temporada y bueno, les agradecemos al auditorio haber estado con nosotros, les deseamos una semana llena de luz y de amor y bueno, les mandamos un átomo de libertad. Gracias, hasta la próxima.
Casa de la Virgen.